Programa informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 15 de septiembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo a esta hora, en la tarde de hoy en Cuba al día, un gusto, Víctor González en el control técnico del espacio y como siempre, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, vamos a tener actualización durante la próxima hora de algunos de los detenidos del 11J, la situación que enfrentan en el sistema penitenciario cubano y el proceso judicial, muchos de ellos estancados y aún en un limbo. En Morón fue sustituido por la situación del COVID-19 el primer secretario del partido en el municipio. Vamos a tener información al respecto. También en las últimas horas hay un SOS de los médicos en Mayarí sobre la situación que enfrenta para combatir la pandemia. Intentaremos ir al territorio. Camagüey no deja de estar lejos de una situación convulsa en cuanto al COVID. En las últimas horas vimos que el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, pues puso en redes sociales que había contraído el virus. Vamos a tener información con algunos activistas en Camagüey, también en Santi Espíritus, la situación de La Habana, en fin, todo esto. En el panorama informativo a esta hora de la tarde, el artista cubano independiente Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado desde el 11 de julio por el régimen cubano, fue elegido entre las 100 personalidades más influyentes del 2021, según la revista Times. Y también el Parlamento Europeo pedirá sanciones individuales contra violadores de los derechos humanos en Cuba. Así se informó desde Bruselas, la adopción urgente de medidas individuales lo antes posible contra estos violadores. La solicitud apela al llamado de la ley Magnitsky de la Unión Europea, aprobada recientemente, similar a la que existe en Estados Unidos y la que haya sido activada contra ministros e instituciones represivas en la isla. También Cardenal de Boston O'Malley detalla su reunión con Díaz-Canel, indulto a los detenidos el día 11 de J, estuvo en la agenda, el interés de Cuba en las remesas y más ayuda de la iglesia. También a esta hora de la tarde, en cuanto al COVID-19, pues la información que fluye, las autoridades sanitarias de Cuba informaron que este martes se registraron 7.437 casos de COVID y 74 muertes. Pinar del Río sigue siendo el epicentro de la pandemia con 1.427 casos, seguidos de Camagüey con 753, Santi Espíritu 718, Villa Clara 715 y Granma con 700. Y hablando de la pandemia, pues los doctores de Mayarí lanzan un grito de auxilio sobre la penosa situación en la cual laboran, informó un portal de Sociedad Ciencia y Salud del municipio. También ese es todo lo que tenemos en cuanto a la información. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy en Colón Matanzas. El contacto ahí con la activista, la dama de blanco, Tania Echeverría, esposa del actual preso político cubano, Leilandis Puentes Vargas. Tania, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ayer pudiste hablar con Leilandis. ¿Cuál es la información? ¿Qué es lo último que hay sobre la situación de tu esposo ahí en la prisión Combinado Sur, donde se encuentra junto al golguista y líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, en huelga desde el pasado 23 de agosto, y donde estaba también pues el otro activista de la organización que ya fue trasladado de la prisión? Adelante.
Sí, mira, Francisco Rangel Manzano fue trasladado el viernes para la prisión de Ahuica. Es una prisión de máxima seguridad. Entonces el lunes se comunica vía telefónica mi esposo conmigo y me comunica que también iba a ser trasladado ayer martes para la prisión de Ahuica, que es una prisión que está aquí mismo en Colón, a 9 kilómetros de la ciudad, a una prisión de máxima seguridad donde ahí están presos que están condenados por en cadena perpetua y todas esas cosas. Nosotros tememos por la vida de ellos porque, te voy a explicar por qué esa prisión, casi todos los oficiales que hay en esta prisión son los oficiales que vienen a reprimirnos a nosotros aquí en Colón y los conocen a ellos. Y tenemos miedo que le vayan a, a tomar alguna represalia en contra de ellos, porque son oficiales que vienen aquí y nos reprimen a nosotros en Colombia.
Tania, en tu opinión, ¿tú consideras que hay una intención de separar? Bueno, ya pasó con Francisco Rangel y ahora supuestamente ayer pasó con Leilandia, aunque tú no has tenido la confirmación. ¿Hay un plan de aislar a Félix del resto de los activistas?
Sí, sí, exactamente. Mira, eso pienso yo, porque cuando trasladaron a Francisco Rangel Manzano, mi esposo todavía estaba, Leilandia Puente, todavía estaba, se encontraba en el combinado del sur. Y me plantea él vía telefónica que lo habían trasladado por la situación tan delicada que se encuentra Félix Navarro. Félix Navarro en estos momentos se encuentra pesando 60 libras, son 23, 60 kilos. Son 23 días ya de huelga de hambre, ya su salud está bastante deteriorada porque pasó la COVID, es un hombre que tiene 68 años, es diabético, y te imaginas 23 días en huelga de hambre una persona así, ya debe estar con su salud bastante deteriorada. ¿Qué piensamos nosotros? ¿Y qué me dice, me plantea mi esposo? Que los trasladan a ellos por seguridad, por aislamiento, para que no tengan comunicación con Félix, no sepan nada de Félix y no nos digan nada a nosotros que fuera. Nosotros estamos incomunicados completamente de la situación en este momento que tiene Félix Navarro. No sabemos si es vivo, no sabemos si es muerto, no sabemos nada.
Bien, entonces, en este miércoles tú no has tenido llamada telefónica de
Leilandes. No he tenido llamada telefónica, no, de mi esposo, ni ayer martes ni hoy miércoles.
Entonces, por eso, precisamente, entonces, no sabemos si todavía está en el Combinado Sur o ya está en Agüica.
Exactamente, él me comunicó el lunes, en horas de la tarde, que lo iban a trasladar para la prisión de Agüica. Pero ayer martes no tuve comunicación ninguna con él y hoy miércoles tampoco.
Bien, Tania, desde que él estaba ahí en los últimos días en el Combinado Sur, ¿con qué frecuencia te estaba llamando él?
Él me llamaba cada 6-7 días más o menos.
Ah, bueno, entonces es posible que esté o que no esté, no sabemos. Hay que esperar la próxima llamada de él.
Exactamente. Hay que esperar la próxima llamada, a ver qué sucede.
Como no, gracias,
a ver si lo trasladaron o no.
Gracias, Tania. Tania Echeverría, esposa del preso político Leilandis Puentes Vargas, que se le avisó ayer que sería trasladado a la prisión de Agüica en Colón, Matanzas, cerca de donde ellos viven. Vámonos a establecer el contacto en breve en el municipio de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, que... pese a que no se está hablando mucho de los números de Morón, aparentemente los números oficiales sobre el COVID-19 han mermado, la situación no deja de ser compleja, sobre todo en el Hospital Roberto Rodríguez, y la situación es bastante complicada. Bueno, pues en la mañana de este miércoles, la prensa avileña oficialmente informó que ha sido destituido el primer secretario del partido en el municipio de Morón. Y con la información nos vamos ahí con una periodista independiente, Dairis González Ravelo, de la Agencia de Prensa Libre Avileña, en línea telefónica desde Morón. Buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes, saludos a todos.
Saludo a ti y a tu familia, linda familia también. Dairis, ¿qué pasó en Morón que anunció la prensa avileña hoy que ha sido destituido? ¿Quién es la persona que destituyeron? ¿Cómo se llama?
Él se llama Mauri Lara Musa, más conocido aquí en la provincia como La Musa.
¿A Mauri Lara La Musa?
Sí.
Ajá.
Así mismo. Él era aquí el funcionario del partido, el primer secretario del partido en la provincia.
¿Y se anunció hoy su destitución? ¿Se anunció hoy su destitución?
Sí, sí.
¿Y qué se dice? ¿Cuáles son las razones?
Bueno, eso no lo dicen, ustedes saben, eso no lo dicen, pero nosotros los del pueblo como tal, y sabemos que las razones del mal manejo, tanto por parte de todo esto que está pasando el COVID, la mala atención y preparación que tienen como funcionarios, que todo supuestamente todo se les va de la mano, y todos estos casos de COVID, reaperturas que han habido, faltas de todo, bueno, va el mal trabajo de ellos. Las ventas ilegales de medicamentos, los grupos de rebolico que se ven los medicamentos en los hospitales, no hay tantas quejas de la población, se les salió de las manos.
Uno de los problemas fundamentales que hay en Morón, y tú dirás si es así o no, es el Hospital Roberto Rodríguez, que el tema de la corrupción, la venta de medicamentos, los pacientes en los pasillos, la falta de oxígeno, y que el director del hospital también fue primeramente bajo investigación y después fue expulsado. ¿Dirías tú que lo que pasó en el hospital también tiene que ver con todo esto?
Sí, sí, claro, eso tuvo también que ver la restitución del partido a raíz de todo esto, el COVID y de los militares, los médicos militares que estuvieron aquí, que le hicieron una auditoría al hospital y comprobaron muchas cosas de las que yo misma denunciaba, como por ejemplo, el jueves pasado, un día antes de irse los médicos militares, cogieron a dos médicos aplastando a Polibí para inyectarlo con Rosepin. Entonces, son supuestos muy complicadas, que la culpa de eso es culpa de los mismos funcionarios, que no están pendientes a todas estas cosas, a todas estas denuncias. Porque en vez de estar viendo en las redes las denuncias de supuestos opositores, como mi caso, pues deberían de ver qué es lo que denuncio, con la base, con las pruebas que muestro, ¿entiendes?
Dairis, Morón no aparece más, Ciudad de Ávila y Morón también, municipio y la cabecera provincial, ojalá fuese verdad, ojalá sea así, no aparece más entre las provincias que reportan el mayor número de casos de COVID. ¿Se corresponde esto con la realidad? ¿Es cierto que están bajando los casos en Morón?
No, eso no es cierto. Esto es debido a que van a reabrir los aeropuertos y tú sabes que nosotros tenemos cerca la Gallería Norte y bueno, un aeropuerto acá en nuestros hoteles, en nuestros callos, y todo esto es falso. Aquí todos los días siguen habiendo más personas infectadas, más muertos. Eso que ha disminuido, eso es cuento. Esto es simplemente para el visto bueno para poder reabrir los aeropuertos y la entrada de turistas. Pero no es cierto, no es cierto.
Gracias.
La realidad es una cosa y lo que ven es otra.
Como lo gracias a Iris González Ravelo, directamente para nuestro espacio desde Morón. Pues ya lo saben, fue destituido, informó la prensa avileña, durante este miércoles, el primer secretario del municipio avileño de Morón, donde la situación, pues, por muchos meses ha sido bastante compleja y aparentemente, aunque no aparecen en los reportes oficiales, pues, aparentemente, según nos dice esta periodista independiente, la situación allí, al menos en Morón, continúa siendo bastante compleja en cuanto al tema de la falta de pruebas, el colapso del hospital Roberto Rodríguez, el hospital municipal del territorio, el desabastecimiento, el descontrol que dio al traste también con, primero, la suspensión del director de este hospital que tiene rango provincial y luego, pues finalmente, la separación de su puesto, la intervención por médicos militares y, pues, ya aparentemente es lo que ha estado ocurriendo. Vamos a ver si tenemos información actualizada en Mayarit, en redes sociales y específicamente, pues este 14 de marzo en el portal Sociedad Ciencia y Salud, portal oficial de los médicos en el municipio de Mayarit, el doctor Wilson Sánchez del municipio de Mayarit, pues habló sobre la presión psicológica y la total falta de recursos con la que se encuentran laborando los especialistas de la salud en Cuba para enfrentar la pandemia. Los doctores de Mayarit lanzaron un grito de auxilio sobre la penosa situación en que laboran y vamos a ver si podemos establecer pues el contacto con algún residente ahí en Mayarit para que nos pueda contar o corroborar lo que estos médicos han denunciado en redes sociales, hablando de que no tienen oxígeno, falta de medicamentos adecuados, insumos médicos y aparte que tampoco tienen el equipamiento necesario para protegerse del COVID lidiando con tantos pacientes. Y dice así el doctor Wilson Sánchez, el personal de la salud acá está siendo tratado con tal despreocupación que da lástima. No hay un baño con papel de higiene, no hay un cuarto decente para descansar, ni siquiera un simple tomacorriente para poner un ventilador, ni una sábana, y la alimentación da miedo, aun cuando estamos trabajando 24 horas sin descanso para lidiar con la pandemia. Así lo dijo en el portal Sociedad Ciencia y Salud de Mayarit el doctor Wilson Sánchez. Intentamos pues la comunicación en Mayarit, no ha sido posible. Queríamos tener el contacto con Osmer Ramírez Álvarez, residente ahí en Mayarit, o con Teresa Miranda Céspedes, también en las cercanías en el Guaro en Mayarit. Si no es hoy, será otra oportunidad para conocer detalles de cómo se ha llegado en ese municipio de la provincia de Holguín a esta penosa situación, que es reincidente en muchas otras provincias del país. Aquí en este espacio, pues conversábamos recientemente con varios galenos en Cuba, todos aclamando por una intervención sanitaria de organizaciones internacionales ante las penurias que enfrentan ellos para lidiar con la pandemia, desde la falta de antibióticos, medicamentos, oxígeno, camas en hospitales, analgésicos, antidepresivos, en fin, una situación bastante complicada a lo largo y ancho del territorio nacional, y estos galenos aquí en este espacio pues alertaron sobre esta necesidad. Vámonos a Camagüey porque no logramos la comunicación en Holguín, específicamente en Mayarín, ni con Osmel Ramírez Álvarez ni Teresa Miranda Céspedes, pero sí tenemos el contacto a esta hora de la tarde en la capital agramontina, donde este miércoles se reportan 753 casos en el reporte oficial del Ministerio de Salud Pública, convirtiendo nuevamente a Camagüey en uno de los territorios más afectados por el COVID, y allí establecemos el contacto en el reparto de la vigía con Lady Tavares. Lady, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes.
Bueno, ladies, ¿cómo andan las cosas por allá? Tuvimos la mala noticia hoy de que un colaborador de Radio Martí y el director de la revista La Hora Cuba, Henry Constantín, está sintomático con el COVID-19, con afectaciones. No es el único caso. En Camagüey, en toda esta zona del reparto de Buenos Aires, hay barrios completos aislados. Mientras tanto, sigue el desabastecimiento. Las autoridades están tratando de paliar la situación con hojas de eucalipto y de guayaba para hacer cocimiento. ¿Cuál es la realidad que están enfrentando ustedes ahí?
Mira, yo te puedo decir que esos medicamentos, esa medicina verde se usó siempre en Cuba porque siempre los guajiros usaron eso. Pero en estos momentos esa no es la solución de los problemas. La solución de los problemas es abastecimiento para las personas y ahí el aislamiento. Pero esos cocimientos, eso no acaba con el coronavirus. Porque de todos modos, después que tomas el cocimiento, tienes que salir a pistolear lo que vas a buscar de comida. Y entonces el contagio está en la calle, toda la gente anda como loca, a la gente no le importa las multas, no le importa a los policías, porque la gente tiene la gente muriéndose de hambre en la calle. Pero no es eso. Esa enfermedad, cuando las personas están tan desnutridas como estamos nosotros, porque los cubanos están gordos, pero están desnutridos, eso acaba con la gente.
Ahora, ladies, acabamos de ver en las últimas horas un video, no estoy seguro a cuál de los dos hospitales provinciales corresponde, el Manuel Ascunce Domenech o el Amalia Simoni, pero parece ser, aunque no logre yo identificar cuál de los dos es, que la situación es bien compleja en ambos hospitales. El testimonio que vemos de las personas allí, los techos casi cayéndose porque entran goteras, cuartos abandonados, sin ventiladores, sin aire acondicionado. ¿Qué está pasando en el sistema hospitalario? Yo sé que tú tuviste mucho tiempo con tu esposo en el hospital Manuel Ascunce Domenech, con los problemas que tuvo, y te lo tuviste que llevar de ahí. ¿Qué está pasando en los hospitales? ¿Hay un desplome?
Los hospitales están súper deteriorados. Amalia más que el provincial. Pero los dos igual. Los baños, hubo un tiempo cuando nosotros tuvimos quien cirugía el agua, me daban el tobillo para me bañar y tenía que bañarme obligatoriamente allí con el agua en el tobillo. Los hospitales están totalmente deteriorados, todos, y ahora todos. Los centros de aislamiento van por el mismo camino, porque aquí no se arregla nada. Todo se va rompiendo y todo lo que se rompe no lo se arregla. Esto aquí no es de nadie.
Lady, ¿y las personas confían en las estadísticas que se están dando?
No, para nada, si el comentario aquí todo el mundo es eso, porque las guaguas que se están llevando las personas, los que están con un poquito de síntomas, se lo tienen que llevar. Aquí a mí se me murió un primo en las aguas hace 2 días porque no había oxígeno en las aguas. Y se murió.
¿Se murió por qué? ¿Por falta de oxígeno?
Por falta de oxígeno en las aguas. Se murió. De eso el oxígeno lo están llevando para los hospitales provinciales, pero los municipios, la gente se está muriendo. ¿Y tú sabes qué fue lo que dijeron que había muerto? De un paro respiratorio y que no tenía COVID.
Bueno, obviamente murió de un paro respiratorio porque no podía respirar, obviamente. Pero ¿cuál fue la causa que llevó al paro respiratorio? ¿El COVID-19?
Bueno, imagínate, dicen que no tenía la COVID. Y se murió de un paro respiratorio.
Bueno, imagínate, ese es el otro tema, la falta de transparencia informativa. Ahora, ladies, ¿Medicamentos?
No, medicamento ninguno. Medicina verde, como tú dices, medicina verde hasta para la sarna, para todo. Para todo están mandando las mismas hojas. Las mismas hojas están mandando. Hay un brote de sarna grandísimo, una escabiosis de esa, parece que el calor, yo no sé, el polvo del Sahara, yo no sé. Pero hay de todo. Dengue, escabiosis, coronavirus, todo junto. Y la gente en los aislamientos está todo el mundo junto. Positivo, asintomático, negativo, todo el mundo.
¿Dónde están los centros de aislamiento en Camagüey ahora?
Los centros de aislamiento están en la vocacional, en la escuela de la vocacional, están en la EIDE, están en la formadora de maestros, todas las escuelas esas que tienen albergues están ahí.
Bueno, nos decía la productora recientemente que es verdad que Cuba va a lograr el rebaño inmunológico porque todo el mundo está cogiendo coronavirus.
Mira, no pienso que vamos a coger esa inmunización. Lo que pienso que los niños que van naciendo son los que van a poblar este país. Porque se están muriendo muchas personas, muchas personas que ellos no están diciendo la verdad.
Cómo no. Gracias, ladies. Lady Tavares en Camagüey, Cuba, para nuestro espacio aquí en Radio Martí. Vámonos a la pausa informativa este miércoles 15 de septiembre. En breve estamos de regreso.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Con la verdad transmitiendo.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 15 de septiembre aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro técnico Víctor González y la producción general a cargo de Patricia Martínez en la tarde de hoy. Vámonos en breve a establecer el contacto en Santi Espíritu, uno de los territorios más complicados con el COVID-19. Vamos a intentar la comunicación ahí con Vladimir Ríos Cruz, que tiene una situación familiar bastante complicada con el tema del coronavirus en el municipio de Jatibonico, en la provincia espirituana. Nos vamos ya, 2:33 de la tarde. El contacto directo en Jatibonico, la comunidad de Los Cristales, en Jatibonico, en la provincia de Santo Espíritu, con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a la audiencia del programa.
Bueno, Santo Espíritu 718, por séptima jornada consecutiva se reportan más de 700 casos, a pesar de que le ponemos un asterisco a toda esta información, como usted conoce perfectamente, que es un hombre bien informado, porque el mismo órgano oficial del Partido Comunista de Prensa en la provincia de Santo Espíritu reveló este lunes en un extenso reportaje que habían muerto en la primera semana de septiembre 288 espirituanos, mientras que el reporte del señor Durán en el Ministerio de Salud Pública, sacamos la cuenta y solo habían reportado 19. Sin embargo, la situación es compleja y ya le está tocando a usted de cerca. ¿Cuál es la situación que tenemos por allá?
Bueno, acá, luego de la vacuna, mi mamá comenzó a sentir un poco mal, le dolía la cintura, los huesos, y comenzó a sentirse como acatarrada, y entonces hoy le hicieron la prueba y salió positiva. Nosotros estamos acá aislados, ¿verdad? Tenemos la casa cerrada. Yo le comenté a la doctora que tenía una situación en la garganta media rara ahí, que me sentí incómodo. Entonces, mira, las pruebas que vinieron solamente, bueno, ya se acabaron para mañana. Entonces, si presentas otro síntoma, viene, nosotros vamos ahí, te realizamos la prueba. Es serio, Tomás. La situación es seria. No se debe decir, no, a mí no me toca, a mí no me llega, esto no... Es una cosa seria porque yo llevo 3 meses sin trabajar, no salgo de la casa y mi mamá tiene COVID.
Mi pregunta, sí. Vladimir, ¿cuál es el protocolo a seguir con su mamá ahora? ¿Está en la casa? ¿Está aislada? ¿Va a un centro hospitalario? ¿Cuál es el protocolo?
Sí, ella está aquí en la casa. Ella está acá en la casa, ahora ya le recogieron la prueba, le dio positiva. Ahora mañana creo que viene una guagua con los medicamentos y se le suministran los medicamentos, y creo que esto es una vacuna, algo así, estuvo explicando la muchacha, se la ponen aquí mismo en la casa, viene un personal de salud, y los van vacunando aquí en la casa, porque no hay donde, tú sabes, dónde tenerlo, solamente las personas que sí se agravan, que tienen síntomas graves, y esos son los que mueven a...
¿Su mamá está sintomática o asintomática?
Ella me da a oler el café, me dice, ¿el café tiene olor? Digo, sí, ¿no? Me dijo, pues, esto está mal. Y sí tenía sabor, y ya cuando ayer por la tarde ya no tenía sabor, ya no sentía nada, pero ya llevaba varios días pensando que era la reacción de la vacuna, ¿ves? Y entonces, bueno, aquí estamos esperando a ver qué es lo que pasa.
Ahora, vamos a ver qué medicamento le llevan, porque hemos visto en las redes sociales que lo que están repartiendo en La Habana en camiones es hojas de eucalipto, cocimiento con hoja de guayaba, jengibre, en fin, estos son paliativos de medicina verde, pero hace falta azitromicina, que es lo que se usa allá para la cuestión de combatir este virus, medicamento para los dolores, para la tos, que no hay mucho, lamentablemente, Vladimir.
No, aquí eso definitivamente eso acá no lo hay, ciertamente eso aquí no lo hay. Nosotros, yo lo he dicho varias veces, nosotros necesitamos una intervención divina. Nosotros necesitamos una intervención de personal de salud, nosotros necesitamos medicamentos, nosotros necesitamos ayuda, lo quiera esconder el gobierno, no. Necesitamos ayuda porque eso hay que estar aquí para verlo. Yo veo pasar la guagua todos los días con 15 o 20 personas, ¿sí? 15 o 20 personas que las conozco con nombre y apellido, no es que veo una guagua cargada de gente. Y todos lo sabemos. Entonces, están tratando de ocultar una realidad, una verdad tan grande que está perjudicando al pueblo, ciertamente. Entonces, no se puede hablar de 20 casos, de 18 casos, cuando tengas 40, 60, 80. Entonces, no sé, mira, la verdad no veo la...
Oye, Vladimir, en el reportaje del diario Escambray reconocen que estaban el diario oficialista, que están sepultando en horarios nocturnos, y el alumbramiento se hacía con la luz de los teléfonos celulares. Eso lo dice la prensa local de Santi Espíritu. Fíjate cuán delicada es la situación.
Es delicada. Entonces, ¿qué pasa? Que ya está existiendo un divorcio entre la parte de arriba y la parte de abajo. Es la primera contradicción filosófica para que un gobierno sucumba. Es que los de arriba no pueden y los de abajo no quieren. Y ya nosotros estamos en esa dialéctica. Luego los de arriba empiezan a vivir del de abajo y los de abajo del de arriba. Es la otra contradicción dialéctica. Ya estamos en ella. Y ahora, la negación de la negación, que es la más importante de todas, la juventud, que ya vivió un periodo, que ya vivió una cosa, no quiere eso para sus hijos. Lo que yo viví, yo no lo quiero para mis hijos. ¿Entiendes? Y por tanto, además, los muchachos que tienen 15, 20, 18 años son los que están negando el sistema. Es decir, que las tres condiciones filosóficas para que sucumba ya están dadas.
Aquí no tengo, Vladimir, yo sé que tú has estado siguiendo el tema y nosotros también. Aquí tengo delante de mí el portal Sociedad Ciencia y Salud de la Medicina en el municipio de Mayarí. Hay un testimonio, denuncia tremendo del doctor William Sánchez del municipio de Mayarí, que ha lanzado un grito de auxilio sobre la penosa situación que enfrentan los médicos para laborar. Y el testimonio del médico, y quiero compartirlo contigo, dice así. Textualmente, no tenemos recursos, no tenemos oxígeno, no tenemos medicamentos adecuados, insumos médicos, y créame que no queremos morir ni ver morir a más pacientes. El personal de la salud de acá está siendo tratado con tal despreocupación que da lástima. No hay un baño con un papel higiénico para lavarse las manos, no hay un cuarto decente para descansar, en caso de que pudiera tener siquiera uno este tiempo para hacerlo, no hay ni un tomas corriente para instalar un ventilador con el tremendo calor existente, no hay ni una sábana, ni siquiera la alimentación da miedo, aun cuando estemos trabajando 24 horas sin un minuto de descanso para tratar de salvar vidas. Dramático testimonio, Vladimir.
Yo vi la foto de la bandeja, yo estoy aburrido de ver esa foto desde que estoy en la secundaria, imagínate. Mira, Tomás, yo no sé qué está esperando el gobierno. Yo no sé si es que está aplicando un arma de exterminio masivo para que quede menos gente y sobre más arroz en la copa. Yo no sé lo que están, no sé qué, cuál es el objetivo que persigue este desinterés. No sé si es desinterés, no sé si es de preocupación. Yo no sé si es una estrategia de Estado o es una política. Yo no sé si es política de Estado o no. Yo no sé. De verdad, yo no tengo una respuesta para esto. Pero sí te digo que es muy, pero muy alarmante la situación en la que estamos. Y quisiéramos todos que no fuera males mayores, que todo, pero es que es alarmante lo que estamos viviendo, Tomás, diario.
¿Cómo?
Diario.
Yo sé. Bueno, mucha suerte, Vladimir, y nos mantendremos en contacto. Nos mantendremos en contacto y esperemos que su mamá mejore y ustedes también. Gracias a Vladimir Ríos Cruz, ahí en Los Cristales, en la comunidad de Los Cristales, en Jatibonico, en el testimonio sobre lo que está pasando en Santi Espíritus con la pandemia. Lamentable la situación que está ocurriendo en el testimonio que nos relató pues Vladimir Ríos Cruz. Vamos a ver si establecemos la comunicación ahora con la académica cubana Omara Ruiz Urquiola, pues que recibió ayer pues un importante premio, galardón, la medalla Calixto García, que otorga la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, donde se reconoce el esfuerzo del activista y la ex profesora universitaria, y el evento se realizó en la Embajada de Lituania, en la capital norteamericana, y en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, y precisamente sobre este importante premio, merecido, por cierto, para Omara, vamos a tratar de comunicarnos con ella para conocer detalles y nos dé la importancia del mismo y todo el evento. Vámonos directamente, ya el contacto lo tenemos con la académica, la profesora universitaria, Omara Ruiz Urquiola, en directo para nuestro espacio. Omara, gracias, buenas tardes y bienvenida, como siempre.
Muy buenas tardes, Tomás, gracias a ustedes.
Bueno, las felicitaciones a ti. Ayer, en la Embajada de la República de Lituania, en Washington, D.C., la capital norteamericana, pues usted recibió la medalla Calixto García, que otorga la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, en un claro y merecido, agrego yo, reconocimiento por la labor que usted ha hecho en defensa de las libertades en su país, en Cuba. Recordemos que estando usted enferma, todo lo que ha pasado, la expulsión del Instituto Superior de Diseños, lo que pasó después cuando la situación del movimiento San Isidro, todo su activismo. Omara, cuéntanos los detalles, cuán importante, cómo te sientes de haber recibido este importante premio, merecido. Los detalles, adelante, Omara.
Tomás, este premio fue compartido, es lo primero que debo decir, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba nos otorgó el premio a este parlamentario lituano, que es muy importante. Y yo quiero, porque para nosotros, para mí ha sido noticia, ha sido una revelación, porque igual es una historia que nos queda muy lejos de los cubanos, pero que tiene ciertos paralelismos. Por ejemplo, Lituania es un país tan chiquitico, más chiquitico que Cuba, es un país chiquitico y es ellos lograron, fueron los primeros de las repúblicas soviéticas, ellos fueron los primeros en la independencia. Y este parlamentario, fundador del Parlamento de la República de Lituania, Lituania Libre, fue un pilar importante en la lucha por la democratización, primero por la independencia y la democratización de Lituania. Y tienen un compromiso importante, por eso también es la defensa que nosotros hemos visto que hace Lituania frente al Parlamento Europeo de los derechos del pueblo cubano. O sea, porque ellos sienten una identificación en nuestra indefensión. Ellos ven lo que fue su indefensión ante el Imperio Soviético. Y entonces de ahí es que viene la ayuda. Para mí fue doblemente significativo por eso, y porque además en este momento están mis hermanos de lucha presos, Tomás. Entonces es para mí, ¿sabes? Cuando me lo estaban dando, es un premio que yo tenía al lado, de un lado tenía a Michael, y del otro lado yo tenía a Luis Manuel, y atrás yo tenía a Esteban. Entonces es muy difícil porque, como bien usted dijo, o sea, nos acuartelamos, estuvimos 10 días, logramos que la atención del mundo se fijara sobre Cuba, y esos, o sea, los que realmente se jugaron la vida están presos. Y para mí, ya te digo, tuvo una significación doble por la circunstancia que estamos viviendo en este momento, la circunstancia que está viviendo no solo el movimiento San Isidro, sino también la sociedad civil en general, la cantidad de detenidos. Todavía no sabemos la cifra exacta de detenidos a partir de las protestas del 11 de julio. Luis Robles sigue preso, no hay juicio. En fin, por eso también tuvo una significación especial, porque los que no pueden estar conmigo y lo merecen tanto como yo, están en la oscuridad, están a la sombra.
Omara, por cierto, hablando tú de la República de Lituania, es importantísimo lo que tú has destacado y cómo pues muchas naciones, incluso centroeuropeas, que estuvieron bajo la órbita de lo que fue la influencia y bajo la esfera de la Unión Soviética hasta que se desplomó, es irónico que muchas de estas repúblicas hoy en día, como es Lituania, Estonia, Polonia y demás naciones, pues la República Checa, hoy son solidarias mucho más con Cuba que naciones que están enraizadas con nuestra cultura, como es España, que es mucho menos solidaria que algunas de estas naciones. Es irónico, Omar.
Es irónico y en mi caso te puedo decir que es particularmente doloroso. O sea, una parte de mí desciende de España, de Valencia, del País Vasco, del Parque Nacional Los Montes Urquiola, y para mí es tremendamente doloroso ver cómo la madre patria nos da la espalda y cuando puede nos apuñala, cuando puede le da paso a las empresas, a las transnacionales que tienen negocios en Cuba y que lucran con la miseria de los cubanos, y los cubanos venimos de allí también. O sea, por eso es doblemente doloroso. Ya te digo, yo no sabía quién era este parlamentario, porque yo de Lituania sé las generalidades, o sea, lo que puede tener que ver, no sé, con la historia de la arquitectura en esa zona de Europa, pero más allá de eso, yo no sabía mucho. Y he aprendido a partir de la solidaridad de Lituania con nosotros. Qué vergüenza que España sea el pilar, el eje fundamental que sustenta políticamente dentro de la Unión Europea la dictadura cubana.
Es increíble, Omar. Yo también, como casi todos los cubanos, tenemos nuestros antecedentes españoles. Mis abuelos eran de Galicia, de Lugo. Y es irónico, Omar, que ahora mismo ha fluido la información, usted es una mujer bien informada, que España y el gobierno de Zapatero ha sido clave para evitar que se lleve el tema de las violaciones de los derechos humanos en Cuba al Parlamento Europeo. Es inconcebible.
Pedro Sánchez.
Ajá.
Pedro Sánchez, el PSOE, han sido artífices de toda esta componenda que hay, una componenda, diplomática y política que hay dentro de la Unión Europea para invisibilizar la situación de Cuba. Hay un eje importante que es el PSOE y Michelle Bachelet en el Alto Comisionado de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Entre esos dos grupos importantes, ejes importantes que tienen que ver con la operatividad internacional, la operatividad de las organizaciones internacionales que pudieran ponerle un freno a la dictadura cubana, hay un eje sólido, un eje fuerte y que no cesa. Eso además, y no perdamos de vista, a un empresariado cubano-americano, fundamentalmente cubano-americano, y eso también es vergonzoso, que tiene intereses importantes en Cuba y que se vale de la dictadura para poder, sin competencia, implantarse desde el punto de vista comercial en Cuba. Pensemos solamente en el caso de Hugo Cancio. Es un cubano-americano y, sin embargo, esa postura vergonzosa es la de Hugo Cancio.
Bueno, en medio de tantas noticias tristes y de la buena noticia de este premio para usted, compartido, muy merecido, necesito una reacción suya. Acaba de fluir hoy otro reconocimiento importantísimo. En esta ocasión en favor de Luis Manuel Otero Alcántara, que como todos sabemos, actualmente en una prisión de máxima seguridad. Bueno, pues la prestigiosísima revista Time ha elegido a recomendaciones del prestigioso artista y disidente chino Ai Weiwei, ha elegido a Luis Manuel Otero Alcántara entre las 100 personalidades más influyentes del 2021. Me erizo al escuchar esto, su reacción
totalmente,
al respecto.
Totalmente merecido. Luis Manuel ha puesto en pie de lucha ese país. Él no está preso por gusto. Están tratando de quitarles todos los apoyos, están tratando de fracturar el movimiento, están tratando de que él se quede solo, pero Luis Manuel no está solo, porque ya Luis Manuel trasciende incluso a lo persona. Nosotras hoy por la mañana, Anameli y yo, cuando Anameli me mandó la noticia, nosotras nos reíamos y nosotras lo que decíamos era, bueno, ¿y ahora quién aguanta a Luis Manuel? Muy bien, muy bien. Es la primera vez, además, que un artista joven, cubano, que viene de abajo, negro, sin escuela, llega tan alto. Muy bien.
Omara, finalmente, y no quiero robarte más tiempo, el contexto político que enfrentamos en Cuba, ya pasan 2 meses de las protestas del 11J, Luis Manuel está preso, el Oxorbo, Félix Navarro, José Daniel Ferrer, uno y uno y uno. Hoy sacaba una nueva lista, el centro legal Cubalex, sin más de 500 personas detenidas. ¿Ha aprovechado el régimen el efecto de lo que ocurrió el 11J, que fue una protesta popular del pueblo de Cuba, hemos dicho basta ya, y está tratando de usar este mensaje que mandó el pueblo de Cuba, el régimen, para tratar de aniquilar la disidencia, la oposición cubana con condenas de prisión?
Están tratando de hacer, ellos no tienen otra alternativa. Ellos están aplicando la única metodología que conocen, que es la metodología de la represión, el encierro, el castigo, e incluso están tratando de nuevo con la deportación. O sea, canjeando la libertad de muchos detenidos, de algunos detenidos importantes, claves, con la deportación. Yo quiero decirle, Tomás, que una buena parte de esos detenidos ha dicho que no se va de Cuba. O sea, ellos no acaban de entender que llegamos al siglo XXI. Ellos no acaban de entender que esto no es la Primavera Negra. No va a haber otra Primavera Negra en Cuba, porque no va a haber otra respuesta como la de la Primavera Negra. O sea, ya nosotros le hemos roto varias veces su metodología represiva. Los hemos puesto, los hemos descolocado varias veces. Y ellos siguen intentando con lo mismo que está en los manuales. No son capaces de ir más allá. Nosotros ya estamos más allá. Nosotros estamos más lejos. Eso que están haciendo va a durar un tiempo. Después, el torrente de la vida es indetenible, Tomás. Vamos a ver qué pasa después.
Gracias, Omara Ruiz Urquiolas, en la capital cubana. Vamos a ver si establecemos contacto en su teléfono fijo en la capital cubana con Enrique Díaz, que nos dijo que lo llamaran ahí, ha habido problema con la comunicación. Vamos a ver si establecemos el contacto allí en Marianao, en la capital cubana. Periodista independiente Enrique Díaz, con una situación bastante compleja, él y su familia con el COVID-19. Nos dice la producción, intentando ya establecer el contacto ahí en La Habana con Enriquito Díaz, el paparazzi de Marianao, para conocer detalles de la situación que están enfrentando con el COVID-19 en Marianao, él y su familia, sobre todo luego, después de haberse vacunado. La Habana, a pesar de que ya en estos momentos no está reportando la misma cantidad de números de COVID, la situación sigue siendo bastante compleja en la capital en todo esto. Vámonos ya a la capital cubana, el contacto en Marianao con el periodista independiente Enrique Díaz. Enriquito, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y nada, es un placer estar nuevamente con ustedes.
Bueno, preocupado acá, no te sientes muy bien, tu familia casi todo ha pasado el COVID, has tenido fallecidos en la familia, pero nos preocupa sobre todo que tú no te sientes bien y sobre todo has empeorado el estado de salud que tienes, no sabes si tienes COVID o no, pero después de vacunarte, ¿cuál es la situación que tienen ustedes con el COVID?
Mira, Tomás, a ver, partiendo de mi experiencia personal, te puedo decir de que tras la tercera dosis, o sea, que fue la última que me puse, empeoré. O sea, mi estado de salud no es el óptimo. Incluso tras dos PCR que me dice que me dieron negativo, el mismo médico me confirma que era muy posible que yo haya pasado la COVID y que lo que esté sufriendo en estos momentos ahora sea lo que se conoce como, o sea, estos síndromes o estos padecimientos post-COVID. O sea, que te puedo decir de que tras la vacunación de la tercera dosis de la vacuna dada, bueno, pues simplemente sucumbí ante la COVID.
Enrique, ¿qué está pasando en La Habana con el COVID? Es un caos.
Mira,
lo que hay.
Mira, Tomás, a ver, las cifras, incluso dadas por el mismo gobierno, arrojan que ya la pandemia es incontenible acá en la capital. Incluso esto mismo de la vacuna Abdala, a los propios médicos que están en primera línea luchando contra la COVID, que han sido vacunados, bueno, pues hay reportes ya de que han fallecido tras ser vacunados. Y entonces, la atención primaria, Tomás, la atención primaria de salud es uno de los temas álgidos en esto de controlar la pandemia, porque está fallando, simplemente está fallando. Se han dado casos de personas que tras hacerse el test rápido, o sea, que le dan negativo cuando retornan a su hogar, pues bueno, enferman de la COVID, o sea, estaban ya enfermos con la COVID y entonces está fallando esto, está fallando. Entonces está golpeando mucho a la población. Aquí acabo de ver en las redes sociales y ya lo sabía ya de antemano, el caso de la propia Lucinda González Gómez con el fallecimiento de su hija, cuando ella da a conocer esto mismo de que producto de la atención primaria, la mala atención primaria de la salud, es que su hija llega a este estado lamentable, bueno, donde fallece.
Enrique, y sin embargo, y tú eres periodista, estamos viendo que ha empezado a destaparse cierta, pues, discordia, para ponerlo en este sentido, entre lo que está diciendo el señor Durán en La Habana y lo que están reportando los propios órganos provinciales del gobierno en el país. Por ejemplo, el lunes el diario espirituano Les Cambrai reconoció que habían muerto 288 personas en los primeros 7 días de septiembre en Santi Espíritu, mientras que el reporte de Durán en igual periodo dijo que eran 19. Lo mismo había hecho el Artemiseño, lo había hecho el periódico Ahora Holguín, el periódico Venceremos ha hecho cuestionamientos, el periódico El Invasor en Ciudad de Ávila. Se está destapando una realidad que hay gente dentro del país, incluso periodistas en órganos oficiales que están diciendo basta, no puede haber tanta manipulación. ¿A dónde está llegando esto?
Mira, a ver, Tomás, esto se destapó, esta manipulación que hay con la información se destapó cuando se dio a conocer de que estaban enterrando a los fallecidos por COVID en tierra, en solares yermos y esas cosas, ¿me entiendes? Dentro del propio cementerio. Entonces ellos quisieron tapar esto y bueno, salió a la luz pública mediante publicaciones de oficialistas, una publicación oficialista. Entonces, Tomás, es muy simple, la realidad siempre va a salir a la luz porque bueno, el gobierno obviamente, incluso con este fenómeno de las redes sociales, no puede manejarlo todo y siempre quisiera creer que hayan personas que apelan a esto, a decir la verdad por encima de todo y bueno, sacan estas cifras de los fallecidos, pero evidentemente lo que se está demostrando es que el gobierno ya no puede manejar las cifras, no puede enmascarar más esta cantidad de personas que han fallecido y que están falleciendo por la COVID y bueno, ha salido a la luz pública y con respecto a Durán, Tomás, simplemente Durán es esta cara que el gobierno quiere poner para tratar de minimizar este fenómeno muy lamentable que es la pandemia atacando al pueblo de Cuba, a Cuba por entero.
Enrique, ¿está necesitada Cuba de una intervención sanitaria?
Mira, Tomás, a ver, las personas en la calle, incluso sin saber el contexto de esto que acabas de decir, lo están pidiendo. Obviamente que sí, Tomás, necesitamos, a ver, no es el gobierno, el pueblo de Cuba necesita una intervención humanitaria en este sentido para poder salir adelante, Tomás. Está comprobado ya que no hay medicamentos, no tenemos el sistema de salud, colapsa por momentos en distintas provincias, hasta abarcar a lo largo de toda Cuba, y entonces el gobierno no puede. El gobierno ha sido reticente en esto de pedir ayuda, porque obviamente no quiere dar su brazo a torcer, pero sí, Cuba necesita una intervención humanitaria. No hay de otra, Tomás, porque el pueblo sufre y el pueblo está muriendo.
Gracias, Enrique Díaz, en la capital cubana. De esta forma cerramos nuestra ronda de entrevistas este miércoles 15 de septiembre aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo. Víctor González en el control técnico del programa y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor el resto del día. Dios mediante, el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde con toda la información al servicio del pueblo de Cuba, sin censura. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente.
Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo.